Let's go now, man.
Hey, put a drive together. Go get seven now. Let's go. I two, green right off, nasty. Hound two, wide foodie, edge space, and back shot.
We're good, we're good, we're good. Hey, Mike 20-36, Hound 57, 43.
Monday.
Blue 80. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a The QB Nerd, tu podcast sobre quarterbacks dentro de la estructura del Capologist, en una semana en la que tenemos, como siempre, muchas cosas de las que hablar, pero en especial es que ha habido varias circunstancias que afectan directamente a los quarterbacks de la NFL. La primera es que ha habido una semana en la que hemos tenido muchos quarterbacks que han tenido la alternativa o que han podido dar su primer paso como debutantes. No son equipos que vayan a luchar por playoff, la gran mayoría, no son equipos que estén luchando por grandes cosas, pero bueno, tenemos que hablar de esos quarterbacks que, como decimos, han arrancado en esta semana y que han tenido su debut en la NFL o que han podido disfrutar de tiempo como titulares después de mucho tiempo. Y además, también dentro de esa categoría o subcategoría que ya hemos nombrado, hay que hablar especialmente de lo que va a pasar con Jordan Love. Es un nombre recurrente en este podcast, es un nombre que siempre está mucho en la boca del público, pero que vuelve a estar en la palestra porque Aaron Rodgers parece que va a seguir jugando pese a su lesión de esta semana, pero en cualquier momento podría saltar a la titularidad Jordan Love para ver qué es lo que tienen los Packers. Además de eso, como siempre, todas vuestras preguntas que nos habéis dejado en arroba el Capologist y también un poquito de lo que fue el Monday Night Football, que nos queda un pelín atrás, pero que no repasamos, entre Colts y Steelers, esa victoria de los de Pittsburgh, así que muchas cosas que comentar, como siempre, con Juan Jiménez, arroba de QBNerd en Twitter. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, Paco, audiencia. Pues nada, disfrutando ya de las últimas semanas ya de college football y metiéndonos en el playoff de la NFL, así que disfrutando igual o más que nunca.
Oye, Juan, la circunstancia, como digo, ha sido un poco extraña porque se ha dado la casualidad de que en una misma semana hemos tenido como cuatro o cinco quarterbacks nuevos como titulares. Hablo del quarterback de Rams, hablo del quarterback de también de Panthers, donde ha vuelto a jugar Sam Darnold. Hemos tenido también a Mike White en Jets. O sea, se ha dado una circunstancia muy extraña esta semana.
Sí, bueno, son la temporada es larga y cuanto más llegamos pues a esos playoffs, ¿no? Al final de temporada pues están las lesiones y la necesidad de usar, de poner en el campo ese segundo o a veces hasta tercer quarterback. Así que bueno, muchas cosas a comentar, muchos quarterbacks y como siempre hace gracia, ¿no? Un poco visto desde fuera, Paco, es el overreaction siempre, ¿no? Entonces, bueno, si te parece, pues vamos hablando de ellos.
Sí. También tenemos hoy, como siempre, para repasar el Monday Night Football y también todo lo que haya que hablar sobre quarterbacks, a Rafa Cervera, arroba Rafa Cervera 22 en Twitter. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy bien, Paco. Me encanta cómo haces la especificación como apostillas para repasarlo. O sea, la oración es para repasar lo que ocurrió en el Monday Night Football y también, y también para hablar de quarterbacks, ¿no? Bueno, el que sabe de quarterbacks es Juan Jiménez. Yo simplemente, mira, yo soy el palmero y ya está.
Lo digo yo. Oye, nos queda un poquito lejos porque normalmente grabamos este podcast justo la mañana siguiente a que haya ocurrido ese Monday Night Football, pero igualmente sigue siendo el partido más reciente y un partido del que no hablamos. Esa victoria de los Steelers, 24-17, ante los Colts, Rafa, donde sobre todo, lo que se ha cuestionado es el drive final de Indianapolis y las decisiones desde el banquillo.
Bueno. Yo me parece que, mira, la CBS tituló la historia de dos partes, ¿no? La novela de Dickens, La historia de dos ciudades, pues ellos titularon La historia de dos partes, que es típico en el argot del periodismo norteamericano. La primera, los Steelers arrasan a los Colts juegan mal, cometen muchos errores, llegan al descanso perdiendo por 16-3, pero en el propio descanso, en la charla, Saturday convence a sus jugadores de que sigan luchando, de que sigan peleando, que tiene mucho mérito, porque es un equipo que está prácticamente fuera de los playoffs, media parte, pierdes 16-3, qué mejor manera de dejar las cosas, ¿no? Y los Colts salen y remontan y se ponen por delante al final los Steelers acaban ganando. Y el último drive, yo creo que simplemente el que no ejecuta es Matt Ryan, me parece, ¿eh? Sí que los tiempos muertos los aguantan mucho, quizá, pero los aguantan. Y aquí quizá ahí es el fallo, ¿no? Por falta de confianza. Dice, si me detienen, por lo menos tengo tres tiempos muertos para volver a tener la pelota. Quizá tenían que haberse creído que podían anotar, que podían ganar el partido en ese drive y manejar los tiempos muertos un poco mejor. Pero yo no tengo ninguna objeción a la dirección de los Colts en el partido. Yo creo que los Steelers fueron mejores en la primera mitad y fueron mejores también en el último cuarto, y con un Kenny Pickett que, ojo, 20 de 28, 134, muy preciso, muy bien, que le están viniendo muy bien estos minutos. Cuando había la duda de si acababas la temporada con Trubisky, si ya le dabas opciones a Pickett, yo creo que los entrenadores saben más que nosotros, independientemente de que el coordinador ofensivo de Pittsburgh no convence a mucha gente. Me parece que Pickett está mejorando muchísimo semana a semana en su juego, que es lo importante. Y muy bien también destacar el otro rookie, el que no es Pickett sino que es Pickens, que también como receptor es acrobático, y si lo mantienen en vereda, si lo mantienen con el cerebro bien amueblado, ¿no? Si no las cosas extra fútbol americano no lo pierden, este chico también creo que va a tener mucho futuro en la liga.
Ya os adelanto que nos preguntan bastante por Kenny Pickett, así que hablaremos de él, pero antes, Juan, esa no utilización de los tiempos muertos por parte de Jeff Saturday se ha criticado, pero también hay que ver la parte positiva, como dice Rafa, ¿no? Unos Colts que su récord no engaña, 4-7-1, quiero decir, están ya en terreno de nadie prácticamente, pensando ya en más la off-season que en otra cosa, pero bueno, no sé si pueden sacar conclusiones positivas de su entrenador interino.
Bueno, es muy pronto todavía, ¿no, Paco? Saber cómo, ¿no?, estos Fighting Saturdays, que le llaman ahora, me hace mucha gracia, ¿no? Pero yo creo que la energía es diferente, entonces él también tiene, como muchas veces hablamos de quarterback rookies, ¿no?, que necesitan su tiempo, pues él también como head coach en la NFL no es nada fácil, ya no los tiempos muertos, sino gestionar todo, ¿no?, lo que es un equipo, pero yo lo veo bien y me hace muchísima ilusión que Saturday esté llevando a esos calls, entonces vamos a darle tiempo y bueno, y los calls hay muchos temas, y entre ellos es la posición de quarterback, que yo creo que de cara al futuro pues tienen que tomar alguna decisión y encontrar esa persona, ¿no?, que sea el que les dirija. Pero bueno, que es normal cuando un partido se pierde, pues siempre hay cositas, ¿no? Y quizá, pues sí, quizá la gestión de los tiempos muertos pues puede ser algo diferente, ¿no? Pero que bueno, que como dice Rafa, los Steelers fueron superiores y sacaron llevando el partido.
Por cierto, es curioso, pero ahora que decía la posición de quarterback, desde que volvió Saturday, que con eso creo que ha mostrado mucho carácter, porque el propietario no quería, y Nacho ya ha explicado mil veces las implicaciones económicas al respecto, que Matt Ryan continuara jugando. Recordemos, a Matt Ryan lo sientan por orden del propietario antes del cambio de entrenador, y él llegó y dijo, no, solo puedo ganar, o solo puedo tener opciones a ganar con Ryan. Entonces, a Ryan ya lo veo un poquito de salida de la NFL. Yo creo que jugó con muchísimas ganas Ryan, pero ya le está faltando algo a la hora de lanzar. Ya lo ves que no está al 100% en cuanto a su, ¿no?, en cuanto a poner los lanzamientos donde él quiere, en cuanto, y yo creo que, bueno, quizá no son noticias, ¿no? Quizá no estoy desvelando nada nuevo, pero sí que lo veo un poquito ya hacia el ocaso de su carrera, porque hay que decir que jugó con muchas ganas, no se movió mal en el pocket, pero las cosas al final no le acabaron saliendo.
Oye, Juan, y del otro lado, estoy leyendo por aquí las preguntas que tenemos en arroba el Capologist. Por ejemplo, David Cowen, nuestro amigo de Esfera Sports, nos pregunta que cómo estás viendo la evolución de Pickett, que parece más seguro y asentado y comete menos errores, pero no solo él. También, por aquí lo tengo, Charlie Cortés nos pregunta que si crees que Pickett ha evolucionado en sus primeras jornadas como titular y si le ves madera para sentarse como titular en el futuro. Y también Raulito Chile dice que sabe que son pocos partidos. Se adelanta a la que ya sabemos todos que va a ser tu respuesta, pero que le gustaría que le dieses un pequeño análisis de Pickett y si ves un atisbo de evolución en él. Juan, estamos viendo cómo los Steelers al final, de una manera u otra, cuando han salido de esa marejada que ya sabíamos que era el calendario que tuvo en sus primeros partidos Pickett, pues está saliendo a flote. Y en esta semana, 20 de 28, 174 yardas. Sí que es verdad que ningún touchdown, ninguna intercepción, pero bueno, evoluciona, progresa adecuadamente, que se decía en el colegio.
Paco, tú y yo ya comentamos y coincidíamos que nos gustaba Pickett en college y que pensamos que iba a ser un buen quarterback en NFL. Entonces, tú también comentaste en su momento de si era un, ¿no? Si, o te preguntabas, ¿no? De que tal y como estaban los Steelers en línea de ataque, si era un buen momento para meter a Pickett al campo. Se espera que Pickett, ¿no? De repente convierta a los Steelers en equipo de playoff porque ya no es realista. Entonces, a partir de aquí, pues veremos. Yo es que a mí me gusta mucho, me sigue gustando. No lo veo errático, comete errores como cualquier quarterback, pero no toma decisiones absurdas, es muy seguro, entonces a mí me encanta. Entonces, claro que veo evolución en él y es su primer año, sus primeros partidos, o sea, hay que darle tiempo. Pero que a mí me gusta mucho y de hecho yo veo a los Steelers por él, porque creo en él y quiero ver esa evolución, así que yo no dudo que tire adelante. De todas maneras, hay que tener en cuenta una cosa y que el otro lo pensaba, es muy interesante, que si pensáis en el tema quarterback, lo hemos comentado mil veces, lo complejo que es. Hay dos extremos. Está el quarterback que arriesga demasiado y comete los errores que vemos típico en rookies y no rookies. Y después el quarterback que es demasiado precavido, porque claro, o sea, la máxima del quarterback es proteger el balón, pero cuando proteges demasiado el balón y tomas según qué decisiones, no arriesgas, es cuando el equipo no lo mueves y es punt tras punt. Entonces, encontrar ese equilibrio es muy difícil, ¿no? El arriesgar hasta cierto punto, ¿no? Y que te funcione y que no cometas demasiados errores. Entonces, en ese proceso está, pues, el acostumbrarte a la velocidad de la NFL, acostumbrarte a leer esas coberturas, la presión, manejar el... Son muchas cosas, entonces hay que darle tiempo a todos estos chicos.
Vale.
Yo quería, Paco, solo comentar, Juan, que me gusta muchísimo la pelota profunda, ¿eh? Que lanza Pickett con muy buen arco, muy bien colocada... no sueles ver eso en jugadores tan jóvenes en la NFL y le da muchas, cuando la colocas así, pues le da muchas yardas al equipo, obviamente, ¿no? Pero no es que la cuelgue, simplemente no es exactamente el lanzamiento tan elegante que tiene Herbert, pero yo creo que es uno de los jugadores que es uno de los atributos a los que le va a sacar mucho provecho en su carrera en la NFL. Y lo digo desde la ignorancia, simplemente no sé qué opinas.
No, sí, Rafael, el long ball, ¿no? El toque en el pase largo, ¿no? Que es como todo, hay quarterbacks que tienen pues puntos fuertes, débiles, y ese touch, ¿no? Ese toque en el pase largo está ahí, así que creo que es importantísimo, por supuesto que sí. Bueno, yo también lo veo.
Bueno, Juan, precisamente hablas de darle tiempo a los quarterbacks que llegan a la NFL, y un ejemplo lo hemos podido ver esta precisa semana, y es que te lo tenía que traer a este podcast y te lo tenía que traer cuanto antes. El último drive de Trevor Lawrence es una auténtica locura. Y por ello nos pregunta precisamente nuestro amigo David Cons, Serpico Oye y Data, que nos dice... muy buenas, maestro. El último cuarto de Trevor Lawrence en la victoria de los Jaguars fue maravilloso, especialmente su último two-minute drill. A ello hay que sumarle todo un mes de noviembre en el que los números de Lawrence son top 1 y top 2 en los apartados más importantes para un quarterback. ¿Crees, Juan, que podemos estar asistiendo a la explosión definitiva de Trevor Lawrence en la NFL? Personalmente tengo muchas esperanzas puestas en este chico. Lo hemos hablado, Juan, durante la temporada que veíamos una mejora en Trevor Lawrence, que estaba mejor entrenado con Doug Peterson en el banquillo, pero le estoy empezando a ver ya no solo... más consistencia a la hora de jugar, que es importante, sino yo le empiezo a ver detalles, Juan, de lo que pensaba que iba a ser Trevor Lawrence en la NFL. No lo habíamos visto hasta ahora, pero el drive del otro día, el drive ganador de los Jaguars ante Baltimore, es algo que yo pensaba que ya no iba a ver en Trevor Lawrence, o que era lo que me esperaba y que me había decepcionado por no ver hasta ahora, pero es increíble lo que hace.
Sí, y bueno, Paco, lo que tú me dices siempre, ¿no? La importancia de dónde caes, ¿no? En qué equipo, con qué entrenadores, ¿no? Entonces, es muy interesante, porque ayer escuché una entrevista con Andrew Wingard, ¿no? Wingard, el strong safety de Jaguars, y fue brutal la entrevista, fue brutal, porque comentaba, le preguntaban sobre Trevor Lawrence y decía que sí, que había tenido evolución muy grande este año, que bueno, que estaba mejorando muchísimo, y cuestionaba, y dices que claro, es que la temporada pasada, si es que no tuvo temporada rookie con Urban Meyer. Lo dice claramente, que con Urban Meyer es que no tuvo, el pobre, no tuvo oportunidad de. Y incluso me encantó porque decía, literalmente, dice, moriría por Pedersen, dijo él. Y hablaba del ambiente increíble que hay en ese vestuario y lo agradable que sería trabajar y jugar por ese equipo con el récord que tienen. Entonces, estar en un equipo con un head coach en condiciones, que es un gran líder, en el que crees y en el que puedes crecer como jugador y persona, pues que es tremendo, y creo que es lo que le está pasando a Trevor Lawrence. Entonces, lo de siempre, Paco, yo necesito consistencia, constancia, o sea, no solo pues un par de partidos, tres, un cuarto, no, un último drive, quiero verlo más, pero que el talento lo tiene, y esperemos que sí, que lo que hemos visto esta semana, lo que estamos viendo todo el mes de noviembre, pues sea el Trevor Lawrence que queríamos ver cuando salía de college football.
Rafa, lo hablamos un poquito ya el otro día, pero por si quieres recalcar algo, yo es que dio cada pase que no me lo podía creer, y es un poco eso, este es el Trevor Lawrence que yo creo que nos esperábamos todos desde que salió del college, incluso desde que llegó al college, que era un jugador con un hype tremendo, pero bueno, ahora lo tiene que mantener en el tiempo y eso es más complicado aún.
Sí, yo me quedaría con, primero, noticia, por favor, para todos los equipos del mundo, o sea, no solo de college, sino de la liga canadiense, de Europa, de Japón, no contratéis Urban Meyer, por favor, por favor, por favor, por favor. O sea, es increíble el daño que le hizo Urban Meyer la temporada pasada a la franquicia de los Jaguars y a Trevor Lawrence en particular. Yo me quedo solo con una imagen, Paco, después de la conversión de dos puntos, el abrazo con Doug Pederson. Yo creo que eso es muy, muy importante, y yo creo que ya lo hemos hablado con Juan mil veces, ¿qué sería de Mahomes si no hubiera caído donde Andy Reid? No lo sabemos, jamás lo sabremos, pero yo creo que ahora Trevor Lawrence está bien dirigido, y Trevor Lawrence, lo vimos en college, lo vieron desde que jugaba en high school, el material, la materia prima está ahí, sin lugar a dudas, y mira, quizá tengamos Tarzán por muchos años en la NFL.
Sin duda. El que no sabemos si le quedan muchos años, Juan, es Aaron Rodgers, que el otro día salió lesionado del partido ante Philadelphia Eagles. Parecía que incluso se podría perder lo que restaba de temporada, que tiene una lesión que la tiene ahí, que por supuesto va a tener que, si juega, jugar con ella, pero parece y ha anunciado que mientras haya opciones de entrar en playoff, que está complicado, pero todavía las hay matemáticamente para los Packers, él va a jugar. El tema de esta semana, yo te quería traer el tema de Jordan Love, porque el debate está ahí. Si es un buen momento para ver a Jordan Love y comprobar los Packers qué es lo que tienen en él, que para mí sí lo es un buen momento ahora, ya que la temporada no parece que vaya a terminar en buen término. Pero, claro, ¿cómo gestionas esta situación ahora que Rodgers, pese a la lesión, que ya nos comentó nuestro querido experto en lesión deportiva, Javier Peña, que va a ir de 4 a 8 semanas mínimo, y que si juega va a ser hasta arriba de antiinflamatorios, ¿cómo gestionas esto? Porque yo incluso pensaba en, no, pon igualmente a Jordan Love, pero claro, te buscas un problema.
Pues es una gran pregunta, Paco, y ayer estaba pensando sobre el tema, porque además se trata de Aaron Rodgers, ¿no? Con su carácter, porque lo ideal, desde el punto de vista Packers, sin duda, es que no vuelva a ver el campo en toda la temporada, pero así de claro. Porque estaréis de acuerdo que los Packers no van a entrar en playoffs, o sea, sería un milagro, es muy difícil, aunque estén matemáticamente todavía ahí, es que es imposible. Entonces es una grandísima oportunidad para ver qué tienes en Love, cosa que obviamente a Rodgers no le va a hacer ninguna gracia. Pero de cara al equipo, a la franquicia, tú necesitas saber qué tienes en Love, y qué mejor que en estos momentos que Rodgers no está bien, que además no ha estado jugando demasiado bien. Yo creo que mucho más allá de la lesión esta, ha ido mucho más allá de su tema esta temporada, pero es un momento ideal, la temporada está perdida, pues dale tiempo a Love, que es lo que necesita, lleva ya un tiempo aprendiendo, pues es un momento de ponerlo al campo y ver realmente pues si va a ser tu futuro o no, y si no lo es, pues tomar una decisión. Pero que puedo entender, ¿no? Que Rodgers pues pueda verse una situación Fabre, ¿no? Y de, ¿no? A ver si ahora me... Pero yo creo que de cara a Packers lo que tienen que hacer es que juegue Love, claro que sí.
Y además, Juan, es que es el momento, como dices tú, porque es una situación en la que los Packers matemáticamente todavía no están eliminados, entonces los partidos cuentan. O sea, no es lo mismo meterlo en la jornada 18 contra Detroit cuando ya no tienes ninguna opción y es, digamos, un partido basura, entre comillas, que meterlo ahora, donde puede demostrar, puede echarse el equipo a las espaldas. Yo creo que jugando con Rodgers no ganan nada. Además, un Rodgers lesionado. Y en cambio pueden ganar mucho a futuro. No es que puedan ganar mucho, es que lo ganarán todo. Porque yo me acuerdo cuando enviaban los jugadores a nuestra liga, a la NFL Europa, los enviaban para ver si podían jugar o si no podían. Los Packers tienen la oportunidad ideal, inmejorable, de saber si Love es su quarterback del futuro o no. Pues si no la aprovechan, no lo entendería.
No, sin duda, es muy raro. Pero bueno.
Pues si no lo hacen, Rafa, es por la presión de Rodgers.
No, desde luego.
Y pero su mala relación con la Flor. Pero sí, de cara a la franquicia, Rafa, es que es lo mejor que pueden hacer. Es el momento, es ideal.
Uh-huh. Y también con la prensa un poco encima, porque habrá gente que no esté de acuerdo con nosotros, gente que sí, y eso también lo tiene que manejar un quarterback en la NFL. O sea que yo creo que el entorno, sea negativo o sea positivo, es ideal para lo.
Pero es que aunque no hubiese mediado lesión de Rodgers, que eso lo acentúa aún más, estando como están los Packers, que ya si pierden creo que contra Chicago esta semana, pueden quedar incluso fuera de opciones de playoff. Bueno, no quedarían fuera, pero muy lejos, más lejos aún. Es que tienes que poner a Jordan Love, aunque no hubiera lesión de Rodgers, para ver qué es lo que tienes, creo yo. Pero bueno,
ya es. Además,
díselo a Rodgers eso, Paco, díselo a Rodgers.
No, claro.
Es que
sí.
No es tan fácil gestionar eso, una superestrella, no, tú no juegas ahora, ¿sabes?
Sí. Tú tradúcelo a otros deportes, imagínate, ¿no?
Imposible.
Bueno, es un tema que habrá que tener en cuenta. Juan, más cositas, porque como te decía, hemos tenido bastantes o debuts o redebuts en esta última jornada de la NFL, como por ejemplo hemos visto a Mike White con los Jets en esa victoria ante Chicago 31-10, él haciendo un partidazo. Recuerda que el año pasado salió también en mitad de la temporada de la nada y hizo dos partidazos y después se hundió. 22 de 28, 315 yardas, 3 touchdowns, ninguna intercepción para Mike White. También hemos visto a Sam Darnold, al que yo le vi bastante bien, la verdad, le vi con bastante buen criterio en esa victoria de los Panthers ante Denver Broncos. También hemos visto al quarterback de los Rams, Bryce Perkins, que bueno, la verdad que sí que me da la impresión de que tiene mucho menos nivel que el resto de los nombrados. Mucho debut o redebut en esta jornada. Juan, ¿qué me destacas? ¿Qué te ha gustado y qué no?
Pues no, simplemente pues comentar lo que Rafa comentaba la semana pasada, algo que yo siempre he dicho, y es que cualquier quarterback que esté en un roster NFL es capaz de ganarte un partido. La habilidad que hace falta para jugar ese nivel es increíble. Entonces, si estás ahí es porque es suficientemente capaz. ¿Cuál es el tema? Pues con qué frecuencia puedes hacerlo. Lo que digo siempre es ser constante en el juego. Entonces, pues eso, White hizo ya un partido increíble, como decías tú. Entonces, ¿puede repetirlo? Veremos. Ese es el tema. Darnold puede jugar bien, claro que puede jugar bien, pero ¿con qué frecuencia? Entonces, volvemos a lo de siempre, ¿no? Darnold, pues, estaba donde está o está donde está, pues, por lo que hemos visto durante muchas semanas, no solo un partido. Entonces, es a la larga cuando ves realmente la calidad del jugador, entonces. Pero es que a todos estos jugadores es que tú puedes ganar un partido perfectamente, pero el tema es eso, ¿no? ¿Cuántos puedes ganar?
Rafa, sobre todo lo de Mike White, que ya el año pasado fue una aparición que duró bastante poco, fue un poco gaseosa, pero este año vuelve a salir y vuelve a hacerlo muy bien.
Me parece en este tema que Mike White debe estar entrenando muy bien. Yo creo que Mike White, primero que sale, se haya decidido a sentar a Zach Wilson y que además Mike White sea el que ocupe el puesto y no Flaco, nos dice, o sea, que Mike White esté por delante de Flaco en el depth chart, que ya estaba, y que además apueste por él, quiere decir, yo creo que por lo menos, que está entrenando muy bien. O sea, que en los entrenamientos está siendo el mejor quarterback de los Jets y por eso se toma la decisión. Vamos a ver si eso también se traduce dentro del campo y si puede tener continuidad, sobre todo.
Hombre, unos Jets que, Juan, están luchando por entrar en playoff, si encuentran un quarterback que les dé un poquito más que Zach Wilson, de hecho, estaban ganando ya bastantes partidos con un Zach Wilson a un nivel bastante pobre. ¿Se encuentran un quarterback que les dé un poquito más y que les dé seguridad al balón?
Es que los Jets están seguramente a un quarterback, ¿no? De ser un equipo de playoff y es una pena. Entonces, claro, yo la pena es que, claro, Mike White ya tuvo su oportunidad, tuvo un gran partido y no hubo continuidad. Eso es lo que yo temo, que realmente. Pero sí, lo que sí es muy importante, y lo sé porque lo he oído, es que es una persona extremadamente querida en el vestuario. Y no me canso de decir lo importante que es eso. Cuando los compañeros aprecian al quarterback, como persona, por su esfuerzo, como profesional, es que es importantísimo, porque es que afecta mucho al juego del equipo. Entonces, claro, comparado con Zach Wilson, que tiene, bueno, infinitamente más talento, pero su toma de decisiones, su carácter que hemos visto, ¿no? Bueno, todo lo que ocurrió, que no hace falta repetirlo, pues claro, es que no ayuda para nada. Entonces, esperemos que Mike White pues tenga el talento suficiente para quizá convertirse en el quarterback que lleve, acabe llevando a los Jets a los playoffs y quién sabe, una vez allí, pues quizá ganar, ¿no? Ganar algún partido y entrar profundo, ¿no? En esos playoffs y ir más allá.
Bueno, el resto de, en el caso de los Rams, Juan, es un equipo que está en desmembración total y absoluta con las lesiones, también con el récord. Yo creo que no hay mucho que decir sobre su quarterback. Al final, Bryce Perkins hace lo que puede y no es un quarterback que tenga un nivel para ser titular en esta liga, no creo que no hay duda. Donde sí hay debate, otra vez, fíjate que hemos vuelto al inicio del círculo, Juan, es en Carolina, ¿eh? Lo es Sam Darnold, 11 de 19, 164 yardas, un touchdown, 0 intercepciones, en un ataque que ya sabemos todos que es bastante disfuncional, pero que lo ha hecho funcionar un poquito mejor que Baker Mayfield y un poquito mejor que PJ Walker.
Es que cuando salgan tantos quarterbacks, sabes lo que significa, ¿no, Paco?
Ya, que no funciona ninguno.
Que no tienes nada, ese es el problema. Y me sale mal por tu chico, pero el otro día lo ponían, escuchaba, bueno. Y bueno, pues eso, la situación es que no es nada más que comentar, es que ninguno de los tres es la solución y necesitan de alguna manera encontrar un quarterback que lleve esa franquicia adelante, porque en estos momentos, como me gusta decir siempre, el quarterback del futuro, el quarterback que llevará a esta franquicia a hacer algo otra vez, si lo consiguen hacer, vamos, pronto, no está en el roster en este momento seguro.
Es una situación complicada, ¿eh? Porque me da la impresión de que me estoy olvidando algún quarterback que ha como estrenado esta semana, pero ahora mismo no lo encuentro repasando así todos los partidos. Si hay alguno me lo decís, ¿eh? Porque no caigo. Pero bueno, ahí están las situaciones de esos tres que a priori van a seguir jugando. Así que habrá que seguir pendientes de qué es lo que pueden ofrecer. Más situaciones. Juan, una noticia que ha estado pasando por alto estos días y que, bueno, no le hemos prestado demasiada atención, es que regresa Deshaun Watson. Más allá de todos los conceptos éticos y conceptos morales, que ya yo creo que tenemos todos claro cuál es nuestra opinión de cada uno de nosotros y también del programa en sí, hay que hablar también un poco de lo deportivo. ¿Qué le puede aportar a Cleveland la llegada ahora de Deshaun Watson? Porque lo llevamos diciendo toda la temporada, el problema de Cleveland no está en la posición de quarterback, porque Jacoby Brissett sí que es verdad que tiene problemas en cuanto al clutch y en cuanto al último cuarto, pero no le hemos visto para nada jugar mal.
No, y el sentido que era un poquito mejor Brissett, ¿no? Bueno, yo lo creo que puede aportar Watson, seguro van a ser titulares, y no me refiero a los jugadores, me refiero a titulares de la prensa. Eso para empezar, porque bueno, pues el problema ahora, sinceramente, creo que primero es el tema de la distracción, porque va a ser una distracción todo lo que rodea a Watson, y después que está totalmente fuera de ritmo deportivo, o sea, es que no ha jugado desde... Entonces todo esto no va a ser fácil. Yo no creo que los Browns de repente ahora puedan decir tenemos quarterback. No sé, Paco, espero equivocarme, pero no va a ser fácil la transición. No va a ser fácil que ahora Watson de repente tome las riendas del equipo. Entonces, pues yo eso va a ser un tema muy interesante.
Un paso peligrosísimo. Yo creo que si eso no es de la noche a la mañana, o sea, la gente hace reglas de tres, dice como Watson es mejor que Brissett y con Brissett ganamos tantos partidos, con Watson vamos a ganar todos los que nos restan porque los rivales son más fáciles. No, yo creo que va a ser una gran piedra de toque el duelo contra los Texans, ¿eh? O sea, aparentemente va a ser cómodo, los Texans van a ir revolucionadísimos y vamos a ver, recordemos que Watson en la pretemporada estuvo específicamente errático. Entonces vamos a ver qué ocurre esta jornada, ¿eh? Pero que no de nadie con automático Watson es ya mejor que Brissett desde el minuto uno, porque no funcionan así las cosas, ¿eh?
Y además, Rafa, no hay que olvidar que no es igual que tú eres el quarterback de un equipo que funcionas, te lesionas y vuelves después de unos meses, como el caso de Burrow, por ejemplo. Es que él es nuevo en este equipo, o sea, tampoco no es que tenga ganado el vestuario tampoco. Entonces es que no es nada fácil la situación, ¿no? No es un tema que estén todos esperando seguramente, porque yo creo que todavía no se ha convertido en el quarterback de los Browns, como dice Rafa, ya no solo por la pretemporada, sino porque es que todavía no lo hemos visto ahí. Entonces, el cambio y el proceso no va a ser nada fácil y bueno, veremos cómo va.
Bueno, habrá que estar muy pendientes. Va a ser uno de los highlights o de los headlines, de los titulares de esta semana NFL, sin duda. Juan, más preguntas que tenemos en nuestro
Paco,
Twitter.
Dime, Paco, solo una cosa, ¿eh? Ya comentamos aquí en su día, no pensamos que tanto, pero ya lo comentamos con Juan, que el movimiento de los Broncos por Russell Wilson no era bueno para los Broncos. Y también comentamos que no nos gustaba nada, que no pensamos que era bueno, el movimiento que han hecho los Browns. Yo lo vuelvo a poner sobre la mesa para no hablar a todo lo pasado y hablar antes de que ocurra. Y lo siento por... Pobre Paco, nos estamos metiendo mucho contigo, ¿eh? Nos metemos con Mayfield,
no,
nos metemos con los Browns.
Nos van,
estamos esperando el finiquito aquí.
No, yo con lo de Watson tenía... Y todo el mundo me ha escuchado durante mucho tiempo. Yo creo que era un movimiento que no valía la pena y que no tenían que hacer. Y ya no hablo solo de lo ético y de lo moral, como he dicho antes. Hablo también de lo deportivo. Para mí no vale la pena. Pero bueno, ellos sabrán. Pero sí, la verdad que es malos tiempos para aquellos que apoyaban el trade de Russell Wilson y malos tiempos, o habrá que ver qué tal los tiempos para aquellos que apoyan el de Deshaun Watson. Fandido, Juan, nos dice... Juan, ¿quién crees que es el mejor amigo del quarterback novato? ¿El running back, el tight end o el wide receiver estrella? ¿Por qué? Gracias. Esta es una pregunta que a mí me causa mucha curiosidad, Juan. Entre esas tres posiciones, un quarterback novato, si tuviese que elegir, según tu criterio, a uno de esos tres jugadores estrella, ¿cuál sería?
Pues Paco, Fandido, sé que no os va a gustar nada mi respuesta, pero es que... y sé que es muy tópica, típica, pero es que todos son importantes. Y ahí nos olvidamos la línea de ataque. Claro, sin esos cinco grandullones, ¿no? Que son tus...
De hecho, fíjate lo que te digo, Juan. Yo lo que iba a decir es que para mí, más importante que estos tres, es una buena línea ofensiva. Que si yo solo pudiese elegir una cosa de cuatro, elegiría una buena línea ofensiva.
Pero... Sí, que en definitiva, si no tienes a quién pasar el balón, no tienes un juego de carrera que complemente tu juego de pase, no vas a ningún sitio. O sea, es que es la maravilla del fútbol americano, que es un puzzle de todo el mundo tiene que funcionar, ¿no? Es verdad, es que es fantástico. Todo el mundo necesita a todo el mundo. Entonces, una línea que te proteja, un juego de carrera que no tengas que jugar solo al pase. Claro, que esto de la defensa defiende pase es mucho más difícil. Un receptor que consiga separación, ¿no? Y puedes conseguir pues esas yardas, ese tight end, que esas rutas cortas, medio cortas, rutas cruzadas contra el blitz, que enseguida lo encuentres. Es que todo el mundo es importante, Fandido. Entonces, ya sé que la respuesta es muy poco satisfactoria, pero es que es así. Y es la magia futbolística. Necesitas que funcione todo. Y después, claro, una defensa, ¿no? Que no tengas que ir siempre detrás del marcador y pasando continuamente. O sea, es que todo cuenta. Y así que amigos y después... Paco, por supuesto, un gran coordinador ofensivo.
Bueno, ya que Juan, no has querido tirarte a la piscina, lo hago yo por ti. Yo tengo la impresión de que un receptor estrella hace que subas tu nivel mucho más que un running back estrella o un tight end estrella. Para mí. Que no sí, significa pero... que... Porque sí. Hemos visto, por ejemplo, el nivel de Jalen Hurts. No es solo por ello, pero ha sido traerle este año a AJ Brown y explotar Jalen Hurts. O en Miami igual, Tua no tiene un gran juego de carrera, aunque ha mejorado. Y no es malo el juego de carrera de Miami, pero le han traído a Tyreek Hill, tiene a Jalen Waddle y ha explotado también. Bueno, también depende del entrenador, bueno, el famoso entorno del que siempre hablamos, pero me da la impresión de que la diferencia entre tener un wide receiver bastante o normalito y tener un wide receiver estrella es mayor en el juego del quarterback, con el impacto del juego del quarterback, que la diferencia entre un tight end medio y un tight end estrella, o de un running back medio y un running back estrella, mi opinión.
Sí, está bien. Pero no me tiro a la piscina porque hace frío, no por otra cosa, Paco, ¿sabes? Que no. Pero no es tirarme a la piscina, es que es así. O sea, si tú no tienes un running back con el que puedas correr el balón de forma consistente, vas a tener que pasar. Y en el momento que tienes que pasar continuamente, la defensa lo sabe y te va a defender mucho mejor a ese receptor estrella también. Entonces, es que necesitas de todo. Y no me digas que Kelce no es brutal, ¿sabes? Esas rutas al medio, ¿sabes? Cuando, claro, tienes que vigilar el perímetro y el centro también, ¿sabes? Es que todo es importante. Y lo que decíamos de la línea es que es todo. Es que para mí es todo. Es que me resulta muy difícil decir solo uno.
Oye, Rafa, no sé si tú te quieres mojar en esta pregunta. El wide receiver, tight end, running back, ¿cuál es el mejor amigo de un quarterback rookie para ti?
Yo creo que tener un tight end ese que te pueda hacer esas rutas, ¿no? Que va a un lado, va al otro, dependiendo que lea la defensa. O sea, yo creo que tener un tight end seguro, yo creo que es un seguro de vida para un quarterback rookie.
Oh, pues mira, ahí lo tenemos. Bueno, Lo del tight end quizá es porque no estamos tan acostumbrados, pero...
Porque son rutas más cortas, porque lo puede leer más rápido, quizá porque no... Yo creo que el gran amigo, ¿no? O sea, de un quarterback rookie tiene que ser ir ¿no? desarrollando el juego poco a poco, ir incrementando la dificultad del ataque poco a poco. Y yo creo que un tight end, me parece, quizás estoy equivocado, pero que yo recuerdo en las ligas de los Dragons cómo buscaban esos quarterbacks que empezaban a los tight ends, ¿no? Y jugadores como Dimitrius Davis, por ejemplo, que recibían muchísimos más pases quizá de los que hubieran recibido en la NFL porque les buscaban mucho. Los quarterbacks o los entrenadores diseñaban sistemas, por lo menos en los Dragons, en la época inicial, en los que participara mucho la posición del tight end.
Vale, pues dicho queda. Last Fumble nos dice: maestro, ¿qué esperas del duelo de tu chico contra mi chico de la semana que viene y quién se llevará el gato al agua? El duelo al que se refiere, si no me equivoco, es el Cincinnati Bengals, Kansas City Chiefs, el duelo entre Joe Burrow y Patrick Mahomes.
Sí, bueno, un saludo a mi buen amigo Last Fumble. Pues yo creo que, y tú lo sabes, Last Fumble, que los Chiefs son favoritos, clarísimamente. Lo que sí he de decir que los Bengals me están encantando, me están gustando mucho porque han ido más. Lo que dijo el amigo Rex Ryan, Rafa, de vuestro comenté al principio de temporada, que decía que seguramente Burrow no había empezado bien porque no había hecho pretemporada, y la pretemporada de los primeros partidos se está demostrando que es así, está jugando a un nivel altísimo, altísimo. Ayer escuché gente que comentaba que, bueno, que dentro de unas semanas estaría solamente la discusión de, ¿no?, del MVP con los que están ahí ahora. Entonces, el gran mérito de Bengals, además, que están ganando partidos sin llamar Chase ni Joe Mixon, es que me parece brutal, brutal, y aún así encuentran maneras de ganar el partido. Pero aún así, es que viendo a los Chiefs y viendo esa combinación con Kelce, es que son aterradores, vamos, me llevaría una gran sorpresa, espero que sea así, ¿no?, porque que ganen los Bengals, pero que obviamente sí, que los Chiefs y Mahomes son favoritos para ese partido.
Así como pedíamos que le quitaran el clipboard a Urban Meyer y también el micrófono, también que le quiten el micrófono a Rex Ryan, por favor.
Oye, Rafa, aquí le estás quitando el micro a todo el mundo, ¿eh?
Sí, estoy demasiado, lo siento, demasiado estricto el día de hoy, pero bueno.
Eddie / RCDE nos dice: ¿los Giants deben apostar por Daniel Jones o ir a por un quarterback en el draft? Yo personalmente sí me lo quedaba. Un saludo. Juan, tuvimos un debate el lunes sobre quarterbacks en el draft y demás, donde no voy a volver a entrar ahora, pero lo de los Giants es otra decisión que llevamos pensando toda la temporada, a ver qué pueden hacer, y yo personalmente sigo sin tenerlo claro.
Pues estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que cualquier decisión es buena aquí porque sí. Porque...
Buena o mala, quiero decir.
Sí, pero es que no lo sabes a priori, ¿no? Seguir con él, con Daniel Jones, pues tendría sentido porque está en un sistema donde parece que está mucho más cómodo y va funcionando mucho mejor, pero yo creo que todos sabemos, ¿no? Todos sabemos de que nunca va a ser una superestrella, ¿no? ¿No? Y yo creo que incluso nuestros amigos, ¿no?, los Giants, Rubén, yo creo que todo el mundo, o sea, es que el pensar que va a ser una superestrella no lo va a ser, lo sabemos todos. Entonces, ¿a dónde puede llegar? Pues es donde ese coaching staff tiene que decidir si creen en él, ¿no?, que puede hacer lo suficiente como para ser un quarterback, pues eso, competitivo, siempre que el entorno funcione. Pero es que estoy de acuerdo contigo, es que no sé para dónde tirar tampoco. A mí me encanta, me cae muy bien y quiero creer en él, pero es que no va a ser nunca un top quarterback, entonces no lo sé.
Yo tengo la sensación de que los Giants están ahora mismo en una posición en la que se tienen que mover en el mercado de quarterbacks, pero que pueden ser reactivos. Me explico, que si se hacen con un quarterback, bien, pero que tampoco tienen que ir sí o sí a por un quarterback. Si se encuentran, lo hablábamos el otro día, con un Derek Carr de turno que se pone a tiro, pues evidentemente yo iría por Derek Carr. Pero si no encuentran a ningún quarterback disponible en la agencia libre que les convenza, si en el draft evidentemente no tienen una elección muy alta, si no encuentran un quarterback que les convenza, tampoco hay que ir sí o sí. Por eso pueden ser reactivos, como digo, siempre le puedes poner el tag a Daniel Jones y ya está.
Claro,
pero bueno, yo creo que por ahí van a ir los tiros.
Sí, pues estoy contigo, ir sin prisa. Esa situación aquella que no es lo mismo, ¿no?, que estás desempleado, no tienes trabajo y estás desempleado a buscar un trabajo, que no estás contento donde estás y empiezas a buscar, ¿sabes? O sea, tú puedes ir haciendo, vas cobrando, ¿sabes? Y cuando sea la oportunidad, pues vas a dejas el trabajo que tienes y vas a por el otro, pues sería algo así, ¿no? Sabes que con Daniels puedes ir ganando, pero que sabes que algo de más calidad y más garantías pues iría mucho mejor a los Giants. Entonces, cuando esté disponible, pues ir a por él.
Pero claro, por ejemplo, te lanzo un nombre, Juan. ¿Jimmy Garoppolo en los Giants? ¿Te parece que mejora bastante a Daniel Jones y tú irías a por él?
Yo es que soy muy de Garoppolo. Yo soy muy de Garoppolo, me gusta mucho. Y mucho más como después de cómo fue tratado esta temporada pasada. Yo soy muy de Garoppolo, me gusta mucho. Entonces, claro, yo creo que mejorarían los Giants con Garoppolo. Yo creo que sí, es mi opinión.
Vale, pues mira, otro nombre que añadimos.
Empeorarían los 49ers si se va Garoppolo.
Bueno, Garoppolo termina contrato.
Bueno, ya por eso, pero empeorarían si se va Garoppolo, ¿no? Que le metan ahí un franchise tag si se puede, yo qué sé, que le metan algo.
Bueno, es una persona de esas que son queridas en el vestuario y que los jugadores creen en él. O sea, es que es importantísimo eso.
Bueno, es un tema que van a tener que tratar en San Francisco también, porque Trey Lance, a ver qué tal. Más cositas. Una pregunta que nos lanzan también, ya para ir cerrando el turno de preguntas, nos la hace, a ver, porque acabo de perder el tuit en el que están las preguntas, ahora lo recupero, y nos la hace McBears, nuestro amigo que es miembro del podcast La Osera, hablando de los Chicago Bears, que os recomendamos desde aquí encarecidamente, y nos dice, sabiendo que varios equipos a priori irán por quarterback tanto en el draft como en la agencia libre, me gustaría saber qué quarterbacks pondríais en los siguientes equipos. Ojo, Juan, apunta, ¿eh? Lions, Texans, Colts, Rams, Panthers, Falcons y Saints, o incluso Tampa si se consuma el desastre sin playoff, por nombrar los más obvios. Voy a ir, Juan, si te parece bien, en un ejercicio de tipo test, prácticamente, nombrándote equipos, y tú me dices qué harías. ¿Vale?
No. Directamente no, Paco, por varios motivos. Primero, no sabemos el orden de cómo van a quedar los equipos. No sabemos qué quarterback se van a presentar al draft. Y lo otro es que tampoco hay tanto quarterback. Entonces, si queréis, Paco, si te parece bien, te nombro los quarterbacks que suenan para, por ejemplo, primera ronda, pero es que no sabemos todavía. Y aunque haya más talento, Paco, que la temporada pasada, cuidado. Ah, si me permites, Paco, ¿vale? Los nombres y yo creo que es un tema que...
Obviamente... apuntar, perdón, a prefacio de lo que vas a comentar, que no nos olvidemos, por favor, que todos los quarterbacks que vienen son melones sin abrir, más ahora con tanto juego de carrera de los quarterbacks en college, mirar a Zach Wilson, por ejemplo, o sea que no hay garantía de que digas, Stroud, Young, no, ojo con
pero
eso.
Pero tengo todo el cariño, Lions, es que no, o sea, ya más que llegará su momento, ¿verdad, Paco? Queremos el especial del draft y hablaremos.
Sí.
Pero en principio los nombres que son en primera ronda son Bryce Young de Alabama, CJ Stroud de Ohio State, Will Levis de Kentucky, y hay quien habla en algunos mock drafts del quarterback de Stanford, Tanner McKee, que no lo he visto jugar, no tengo ni idea, y me sorprende porque no ha sonado toda la temporada y ahora lo ponen ahí. Y yo creo que es resultado de la desesperación, de que quizás sí, quizás acabe diciendo, pero no lo he visto jugar, lo estudiaré fuera de temporada. Pero es que claro, es que yo los he visto a todos, a los tres primeros los he visto. Entonces, Bryce Young me encanta, ya lo he dicho, yo dos temporadas hablando de él. Pero es muy pequeñín, la complexión física es que yo no sé. Entonces, por todo lo demás sí, pero de nuevo, no es un burro, en principio, en cuanto a sus características físicas. Entonces, veremos. Muy inteligente, preciso, móvil, pero es pequeñín. Entonces, veremos. CJ Stroud, espectacular, pero porque está en Ohio State. Yo le sigo viendo los mismos defectos. Pasar a la izquierda con los pies en la derecha, o sea, y eso le afecta a la precisión. Está muy verde y me sigue cuestionando el tema de Ohio State y qué hace con los quarterbacks, porque son quarterbacks que veo que no evolucionan. El talento que tiene es puro suyo, pero que quizás se convierta también en una superestrella, pero insisto, que como decía Rafa, es un melón sin abrir. Will Levis, muy decepcionado. Lo vi al principio de temporada y lo dejé de ver porque su toma de decisiones es muy impreciso. Entonces, quizás sí, es un jugador grande y recuerda a Josh Allen y quizás lo convierte en un Josh Allen, pero es que no lo sabemos tampoco. Entonces, es que prácticamente todos son un gran riesgo, porque no lo sabes. Entonces, que sí, que nos ilusiona a todos el draft y a mí el primero, pero que todos estos chicos no aseguran nada a nadie.
Ya, pero Juan, no hablamos solo del draft, porque si me meto en temas también de agencia libre, los nombres que pueden salir a la palestra son, por ejemplo, Jacoby Brissett, puede ser que salga, o sí. Me atrevería a decir que puede encontrar un sitio como titular en esta liga. Hemos hablado de Derek Carr, que también puede que salga. Habría que nombrar, se me ha ido ahora de la cabeza otro quarterback que tenía en la mente, Garoppolo. Podemos hablar incluso de que si Mike White hace un buen final de temporada, estará ahí. Habría que nombrar a Baker Mayfield, que será libre, y vamos a ver si encuentra equipo. Hay quarterbacks también.
Bien, ese orden te los voy a poner en orden. ¿Qué te parece?
Sí.
Voy a hacer un ranking.
Oye, me parece maravilloso.
¿Qué te parece? ¿Qué te parece?
Venga. A ver.
Garoppolo primero, si está disponible.
¿Por delante de Derek Carr?
Sí.
¿Oh?
Fíjate lo que te digo. Y mira, yo soy muy de Carr. Soy muy de Carr, ¿eh? Pero no sé. Lo que digo. Me gusta muchísimo cómo Garoppolo ha manejado la adversidad. Uno de sus grandes problemas es el tema de las lesiones. Está aguantando. Pero bueno, que no sería una barbaridad Carr primero, pero Garoppolo y Carr estarían ahí los dos. Después Brissett, seguramente. Antes que tu chico, sinceramente.
Sí, yo después de esta temporada estoy de acuerdo contigo, sí.
Sí, bueno, no conmigo, pero bueno, demasiadas cosas y una pena, porque siempre te lo he defendido de que es un jugador que no es top 15, Mayfield, pero que puede ser un buen quarterback NFL, pero yo creo que mucho más ahí, Paco, en estas cosas. Somos personas todos y todo lo que le ha ocurrido, ¿no? Como se lo de Browns, yo creo que todo le ha influido porque insisto que tiene el talento físico para jugar la posición,
sí.
Pero el tema mental, el carácter, el hay muchos, yo creo que hay muchas cosas que han hecho que Mayfield pues no sea el Mayfield que esperamos.
Espérate, te añado un nombre más que a Rafa le va a gustar, que es agente libre también este verano, que es Taylor Heinicke. Que como Heinicke termine la temporada en Commanders, meta al equipo en playoff otra vez y demás, a ver, ya sabemos todos el tipo de quarterback que es, pero también habría que meterlo en la ecuación, ¿eh?
No, claro, y si no tienes quarterback es una gran opción. Si no tienes, también es una gran opción, claro que sí.
Mira, los equipos que nos nombra Mac Bears, yo me atrevo a decir lo siguiente, voy a dar datos, ¿vale? Lions, yo creo que sí va a tener nuevo quarterback la próxima temporada. Texans también. Colts, yo creo que no, se van a tener que comer a Matt Ryan. Los Rams, yo tengo la sensación de que sí, y porque Stafford va a decir adiós, tengo ese feeling. Panthers, evidentemente, sí va a tener un nuevo quarterback. Falcons, yo creo que va a seguir con Mariota, creo. Saints, yo te diría que va a cambiar también de quarterback, que no va a estar Winston, yo creo que tiene contrato, pero algo se moverán por los nombres que hemos dicho o por alguien en el draft. Y Tampa, teóricamente, también se tiene que mover porque Brady se va a retirar, teóricamente. Así que, bueno, también va a haber movimiento. Rafa, ¿tú cómo lo ves? Que te tenemos ahí un poquito abandonado.
Pues yo lo veo como Juan. Me parece que estamos demasiado pronto para saber qué movimientos van a hacer. Que yo creo que Jared Goff está acabando la temporada muy bien, ¿eh? Ojo que Detroit no acabe confiando en él, por ejemplo. Ojo también con los famosos franchise tags, a ver quién está disponible, quién no. Entonces, no, yo lo sigo viendo, lo siento, ya sé que es ventajista, pero lo sigo viendo un poco prematuro.
¿Tú ves un franchise tag para Heinicke como una catedral, ¿no?
Bueno, no lo sé. Vamos, yo creo que depende mucho de lo que va a pasar. En diciembre se decide todo en la NFL, y lo dice siempre Nacho Cervera, después de Thanksgiving es cuando en realidad se deciden las cosas, para bien o para mal, y vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a ver si Jordan Love está en el mercado, o sea, que lo buscan cambiar o no. Vamos a ver muchas cosas que van a estar muy relacionadas con lo que ocurra en las próximas 5 jornadas.
Oye, nos está saliendo, perdona Juan, esta semana un programa bastante, programas bastante de draft, o de mirar al futuro.
Bueno, porque hay mucha gente que entra en equipos NFL, digo, que sigue equipos NFL que tienen un récord malo y están preocupados de qué va a pasar con el equipo, es lógico, ¿no?
Claro, la temporada de muchos equipos que ya está perdida, entonces tienes que pensar el futuro sin duda. Y no, quería comentar, chicos, de que si os dais cuenta, volvemos al discurso de siempre, porque Paco, has empezado a comentar equipos que necesitarían quarterback y cuántos quarterbacks van a haber disponibles de calidad.
Es verdad.
Y cuántos quarterbacks del draft van a salir realmente.
Pero la diferencia, Juan, la diferencia entre este año y el que hemos vivido es que el año pasado, recuerdas que en el draft no había, más allá de Pickett, que emergió un poquito al final, ninguna certeza. Este año sí creo que hay al menos dos certezas muy grandes.
Yo no lo veo así.
Que después pasará lo que pasará, pero que había certezas.
Yo es que no veo tanta certeza, porque a mí el único que de verdad creo en él en estos momentos es Bryce Young. Y insisto que está muy lejos de tener las características físicas que los otros te pueden ser una súper... Porque Stroud es brutal, o sea, le he visto hacer pases increíbles, pero... pero insisto, es muy inconsistente en su mecánica y en su precisión. Y entonces, son quarterbacks que no sabemos. Y Will Levis lo mismo, es otro Josh Allen, Forti, pero es que... Entonces, podemos hablar siempre que no hay 32 quarterbacks titulares indiscutibles y no lo va a haber la temporada que viene tampoco.
Pues mira, ahí lo tendremos en cuenta. Juan, ¿algo más que quieras comentar antes de ir cerrando?
Pues no, simplemente que, bueno, el viernes lo comentaremos, que todavía estoy con la resaca del Michigan-Ohio State y bueno, pues entusiasmado que se está acabando, triste porque está acabando la temporada, pero con muchas ganas de acabar como, bueno, de cómo acaba la temporada de college football y dentro de nada, pues meternos a los playoffs de la NFL.
Y yo sigo flipando con TCU número 3 del estado, del país, o sea, TCU número 3 del país en el ranking de...
Que por cierto, cuenta antes de Rafa, Rafa puso un tuit, no sé si lo viste, de un vídeo de un buen número de aficionados de Ohio State que querían que volviera Urban Meyer cantando a gritos con pancartas y todo. O sea, es alucinante. Ya lo hablaremos el viernes, pero es que eso es lo que despierta la pasión del Michigan Ohio State. O sea, Ryan Day, yo creo que es un trabajo extraordinario. O sea,
por una decisión de un partido, por no jugarse un cuarto down, ya se lo quieren cargar, ¿no?
No, simplemente es porque ha perdido dos veces contra Michigan.
No lo haces, ¿sabes?
Ohio State sigue siendo una de las tres mejores universidades, por lo menos. Y no, pero... O sea, ¿cómo puedes querer a Urban Meyer, que salió con, ¿no?, voto de escándalos en Florida, en Ohio State y en los Jacksonville Jaguars, ¿no? Es tremendo. La pasión de algunos aficionados es que te lleva... Bueno.
Y Rafa, para terminar de cebar el rincón del college viernes, acabo de ver un tuit tuyo que va a haber
cositas. Sí, era un rincón del college increíble. Vamos a analizar por qué The Game ha sido el partido más visto en la historia de la televisión de los Estados Unidos de college football.
Wow. Así que lo analizaremos.
Y Paco, que la gente compre camisetas, Sí, bueno, el que quiera vestirse del Capologist con el verde esperanza del Capologist, pues que compre camisetas.
Correcto.
¿No?
Es un verde bosque, un verde, no sé, un verde vegetación, un verde naturaleza, como quieran tratarlo. Rafa, no sé si te queda algo más por comentar o vamos cerrando.
No, lo que decíamos, emplazar a todo el mundo al viernes, que se espera un gran rincón del college.
Vale, pues Rafa, te espero...
¿Vuelve el quarterback titular al rincón del college?
Sí, sí, parece que sí. Todavía no hay confirmación. Game time decision, pero parece que sí. Rafa, te espero con más la semana que viene, el viernes con el rincón del college ahí presentado por Santiago Tomasi, el lunes con más NFL y bueno, ya todo lo que sigue. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Juan, a ti también. Te espero con más el martes que viene. También el viernes te escuchamos en el Rincón del College. Y nada, a disfrutar de lo que queda. No pienses que se acaba, Juan. Disfruta el camino.
Gracias, Paco. Un abrazo.
Y a todos los oyentes, recordarles que mañana hay podcast del comisionado, que el fin de semana hay intrahistoria, por supuesto. El viernes es el Rincón del College. Así que programación completísima. Ahora que estamos llegando a la recta final de la temporada, aquí en el Capolis. Hasta la próxima. Hey, put a drive together, go get seven now, let's go. I two, green right off, nasty. Hound two, wide foodie, edge spacing back to right. We're good. Hey, Mike 20, 36, 57, 43. Monday. Blue 80. Omaha.